con Marta de Baile. ¿Cómo el alcohol afecta a nuestro cerebro? Con el neuropsiquiatra Pablo León. Solo por W Radio.
¡Qué bonito! Aquí mi querido Pablo León, colgándose
ya
de
sé,
la...
Pero
muchas gracias por mi filtración, no, querido Pablo, y por mi pastel, ¿eh?
Que venía en el coche,
no, hombre, escuchándolos. Obviamente, pues, nos acabamos de conocer. No saben el descubrimiento que hicimos, cuentavientes. Recuerdan que la semana pasada hablamos de TOC, y uno de nuestros especialistas invitados fue el médico cirujano especialista en psiquiatría y neuropsiquiatría, Pablo León, ¿no? Que hoy precisamente, fíjate que estábamos leyendo unos artículos en el Washington Post, ¿no? Sobre por qué nos encanta a los que nos gusta el drink ponernos happy. No, a mí me fascina, ¿sabes? O sea, pongo happy y tengo mis límites. Yo sé perfectamente en qué momento digo, no más de vomitar en esta fiesta, prefiero vomitar en mi casa, ¿no? Te lo digo con todo respeto y respeto a los cuentavientes. Pero chéquense esto, cuentavientes. El alcohol, voy a decir estas cifras y me vas diciendo si vamos bien o me regreso. Sí. Es una de las drogas más consumidas, cuentavientes, en el mundo. Y en el último reporte a nivel mundial, que fue en el 2016, se encontró que el 32% de la población se reporta como bebedora habitual.
Así es.
El 25% de las el 25% de mujeres y 39% hombres. Ahí la vamos llevando, ¿eh?
Sí, se están emparejando.
¿Cómo
la
no?
La verdad, se están emparejando.
El promedio de consumo mundial fue de 0.73 bebidas estándar, o sea, 2 onzas.
2 onzas.
Por día para las mujeres y de 1.7 bebidas estándar también diarias para los hombres. ¿No?
Sí, o sea, el alcohol es una droga súper consumida.
Ajá.
Yo creo que el 95% de la población ha probado el alcohol.
Claro.
¿No? Pero yo creo que aquí el tema es como distinguir en cómo se consume el alcohol. Uh-huh. O sea, lo primero que yo diría está el uso, el abuso y la dependencia.
Claro.
Entonces, usarlo, pues se vale. Creo que todos hemos usado el alcohol.
Uh-huh.
El abuso es cuando ya el consumo me trae algunas broncas. O sea, esto que contaba hace rato Rulo, por ejemplo, que olvidó...
Sí, que dejó a la novia.
Que dejó a la novia, hombre. Pues eso ya es un...
Ya es abuso.
Ya hay un problemita,
abuso del,
¿no?
Abuso del tepache, mi querido Rulo.
Ya hay un abuso, es decir, esto ya me generó una bronca,
claro.
Aunque yo no necesariamente soy un adicto. Uh-huh. Porque ya para tener dependencia, yo necesito cumplir los criterios de consumo compulsivo, o sea, todo el tiempo estoy consumiendo, aún en lugares donde no debería.
Uh-huh.
2, tengo que tener tolerancia. O sea, cada vez aguanto más alcohol, y entonces está la gente que dice, no, yo con 10 estoy tranquilo,
no,
con 10 tragos.
Ajá.
Y luego está la abstinencia, que cuando ya no lo tomo, me siento mal.
Claro.
Entonces, esa es la dependencia. El patrón más común en México es el abuso.
Uh-huh.
O sea, mucha gente dice, no, yo no soy adicto, lo dejo cuando quiera. Pero cada fin de semana consumen cantidades bien altas con sus consecuencias.
Claro.
O sea, eso ya tiene consecuencias, ¿no? Entonces, la mejor forma de usarlo, pues, desde luego, es con el uso.
Uh-huh.
Ahora, hablando del uso, es interesante, porque dependiendo de la cantidad, mi cerebro se afecta diferente.
Exacto.
Es interesante que con el uso, que es el consumo responsable, ocasional, en cantidades bajas, sí se ha visto que el alcohol, por ejemplo, puede ayudar en la capacidad de sociabilización.
Uh-huh.
O sea, hay estudios que demuestran, y un estudio interesante, donde juntaban a personas en grupos de 3... Y les decían, bien, es un estudio, pero no les decían que el estudio ya había empezado, porque espérame aquí, les ponían ahí una botellita, ¿no?
Ajá, ok, qué buena onda. Entonces,
ven a un estudio científico, pásale aquí en lo que...
Aguántame, te dejo aquí tu...
Exacto.
Tu drink.
Te dejo aquí tu drink con otras 2 personas que no conoces.
Ok.
No sabían que ese, de hecho, era el estudio. Entonces empezaron a observar la convivencia en estas 3 personas desconocidas mientras consumían el alcohol.
Uh-huh.
Y lo que vieron es que la capacidad de sociabilizar, las expresiones faciales, el tono de voz, etcétera, la gente empezaba a ser mucho más sociable que cuando obviamente se comparaba eso con un grupo control en donde les decían lo mismo pero les daban un vasito de agua.
Sí, claro, claro,
¿no?
Claro.
Entonces el alcohol en cantidades leves, como es el uso, sí puede mejorar mis interacciones sociales, ¿no? Y eso está clarísimo. Y eso hace que las personas y los grupos se integren mejor cuando se usen cantidades leves.
Claro.
Ahora, ¿Por qué pasa esto? Y ahí viene lo interesante. O sea, ¿por qué el alcohol genera estos síntomas? Y ahí viene la parte interesante. ¿Qué pasa en mi cerebro? Fíjate, el alcohol es un inhibidor del cerebro, del sistema nervioso.
Absolutamente.
O sea, te va apagando neuronas poco a poco. Y te las va apagando de adelante hacia atrás. Uh-huh. Me explico. Primero empieza la parte de adelante del cerebro.
Estamos hablando del córtex prefrontal,
tal
doctor.
Tal cual.
Muy
la
bien.
Corteza prefrontal, que
bien.
Es la parte, digamos, más evolucionada y más grande de los cerebros humanos. Corteza uh-huh. prefrontal. Eso es lo que empieza a inhibir. Una de las funciones de la
corteza. Funciones.
Una de las muchas funciones de la corteza frontal es la que me da el comportamiento social. Uh-huh. O sea, es lo que hace que yo me porte bien. Y sobre todo me ayuda a inhibir impulsos.
Okay.
Por ejemplo, yo ahorita puedo tener sed, pero no voy a estirar la mano y agarrar tu agua porque pues, es tuya.
Sí, sí, sí.
Entonces, tengo sed, una parte de mi cerebro me dice, toma agua, pero la corteza frontal me dice, no, pero no la de Rebe,
claro.
Porque esa es de ella.
Con el alcohol vale gorro. O sea,
entonces,
el craving es el craving.
El tema es que esa parte del cerebro me controla mis inhibiciones.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué pasa si la adormeces?
O sea,
inhibes la inhibición.
China libre.
Exactamente. Entonces, el resultado es eso, la desinhibición. Entonces, uh-huh. las personas, cuando empiezan a consumir alcohol y se empieza a inhibir o apagar esa parte de enfrente del cerebro, que es la corteza prefrontal, nos empezamos a desinhibir porque perdemos el freno. O sea,
claro.
esa parte del cerebro que nos da el freno, bye.
¿Viste una película, y ustedes seguramente la vieron, cuentavientes, algunos de ustedes, Drunk se llama? Es un experimento que hacen Ajá. unos profesores de un colegio,
okay.
cada uno con su personalidad. Desafortunadamente, al final el experimento sale fatal. Rescatan el experimento de un investigador súper fregonazo,
Ajá.
en donde cada uno tenía que tomar diferentes dosis u onzas durante un mes, diario de alcohol.
Ok.
¿no? Cada uno...
claro, una alemana.
Sí, exactamente.
No sé
danesa,
si danesa.
Con
sí.
este gran actor, pásenme el nombre del actor que amo,
sí.
increíble. Uno de los profesores que era el más de flojera, el más aburrido, que las clases ya eran, los alumnos se dormían, o sea, casi ya la junta directiva así de este güey, no hay manera de que sus alumnos aprendan,
claro.
empieza a practicar esto de tomarse su copita todos los días. Y empiezan a tener una relación con el alcohol, de diferente manera cada uno, ¿eh?
Claro.
Porque unos logran desengancharse y otros, o sea, termina... No voy a spoilerear. Pero la manera de desinhibirte en todos los aspectos de tu vida...
Sí.
O sea, ¿no te acuerdas? Uno de los protagonistas mejoró sus relaciones con la pareja, con sus hijos, lo ascendieron de puesto, ¿no?
Sí.
Y el chiste era ver hasta cuánto aguantabas. O
sí.
sea, ya al final ya era, te tienes que tomar la botella entera.
Esa es la tolerancia.
¿Me explico?
Claro. Y ese es el tema del consumo compulsivo, que uh-huh. voy haciendo tolerancia. Entonces, cada vez voy necesitando más alcohol para lograr el efecto deseado.
Claro.
Y es ahí donde es muy fácil perder el control.
Uh-huh.
Porque otra cosa que hace el alcohol en el cerebro, además de apagar la corteza prefrontal inicialmente, y luego se va para atrás, ¿eh? Entonces, atrás de la corteza prefrontal está lo que llamamos corteza frontal, que es la que controla, por ejemplo, los movimientos del cuerpo.
Sí, sí, sí.
Entonces, después de que ya que estás un poco más borracho y empiezas a estar torpe, entonces es ya es cuando tiras cosas o cuando caminas y empujas gente, etcétera,
claro.
etcétera. Después va más atrás la inhibición y empieza a alterarse, por ejemplo, mi lóbulo parietal, que es el que me ayuda a controlar la navegación en el espacio. Entonces ya no mido distancias, uh-huh. ya no puedo calcular cuánto hay de distancia de mi mano al vaso y entonces lo tiro. Y finalmente ya está atrás, donde ya viene el cerebelo, que es una parte que regula el equilibrio.
No, bueno.
Y entonces la marcha del borrachito, ¿no? Que así se le llama. Entonces ya voy para abajo. Y la otra cosa que hace es estimular centros que se llaman de placer y recompensa.
Uh-huh.
O sea, tomar alcohol libera dopamina. Y liberar dopamina es bueno, pero liberarla en exceso es peligroso.
Ok.
O sea, todas las cosas que liberan dopamina son potencialmente adictivas.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque mi cerebro siempre va a querer más.
Ahí está el enganche.
Claro. Exactamente. Y no solo es el alcohol, puede ser uh-huh. cualquier sustancia.
Sí, cualquier droga, por supuesto.
Entonces, si yo hay una sustancia que yo sé que libera dopamina, aguas, porque esa liberación de dopamina uh-huh. A través de una sustancia externa es potencialmente adictiva.
Claro.
¿No?
¿Pero qué es lo que hace? Es este neurotransmisor, como la dopamina, lo que hace que no necesariamente el enganche. Por ejemplo... Ya te tomaste 2 tequilitas.
Sí.
O 1.
Sí.
Y estás en un mood padrísimo.
Sí.
O sea, relajado, hablas bien, estás...
Tranquilo.
Ahorita me dirás si con una, porque creo que no hay medida. O sea, alcohol es alcohol, una así o diez, es, ¿eh? Así es. Ahorita, para que nos quede muy, muy claro. Sí. Pero, ¿cuál es esta necesidad de y otra, y otra? O sea, en el modo uso, ¿eh? No estoy todavía en el modo abuso. Okay. En el modo uso de sentirte cool. O sea, ¿crees que la tercera o la cuarta te va a hacer sentir más, más relajado?
Sí, probablemente
más,
sí.
¿No? O sea, ¿qué es lo que pasa en el cerebro que te encanta esa sensación?
Claro.
¿No?
En el modo uso, o sea, sin hablar ya de abuso y dependencia.
Exactamente.
Claro, ese estado como de inhibición o de desinhibición, de inhibición de mi corteza prefrontal, pues es muy agradable porque todas las personas siempre mantenemos algún grado de tensión, uh-huh, especialmente en situaciones sociales. O sea, a los seres humanos nos gusta estar en sociedad, pero siempre hay las personas manejamos cierto grado de tensión en una situación social.
Claro.
¿Por qué? Porque mi corteza prefrontal está diciendo, no la riegues, no hagas tonterías, no vayas a ser el oso, te ves bien, traes bien la camisa, traes, ¿no? El alcohol lo que hace es que me baje esas preocupaciones. Entonces, claro, me hace sentir más cómodo.
Sí, sí, sí.
Y la relación con los demás es más afable. Entonces, ese estado psicológicamente es muy atractivo. Entonces, claro, yo no quiero perderlo.
Por supuesto.
Pero mantener el cálculo de en qué punto puedo quedarme nada más ahí no es tan sencillo.
Sí, exacto.
Porque tendrá
¿dónde
que estar
está el límite?
No. El límite, te diría en términos prácticos, es nosotros les recomendamos a las personas que no traten de no consumir más de dos tragos por ocasión.
No, pero es que es eso. Te voy a decir algo, Pablo. Perdóname. Yo puedo estar en un mood bastante down y echarme una y ahogarme, ¿eh?
Ah, bueno, esos son... claro, es
entonces,
que también depende mucho del estado de ánimo.
Yo creo que un día una pareja mía me dijo eso. Dime cuántas te vas a tomar.
Sí.
Porque que no tomaba, absolutamente. Le dije, perdón, ¿me puedo tomar una y ponerme hasta las manitas? O cinco y estar súper bien. O sea, ahí yo no puedo, ¿sabes?
Y esa es la parte difícil, que mantener, o sea, mantener esta línea en donde ya no me da ninguna bronca, a veces no es tan fácil porque además no siempre es igual.
Claro.
Como tú dices, algunas veces yo con dos estoy perfecto y con otras dos ya estoy...
Sí, te cayó pésimo.
Y tiene mucho que ver también con el estado de ánimo que tengo. O sea,
claro,
con cómo está mi cerebro en ese momento.
Pues mejor no hay que beber, punto.
O sea, ¿no? A ver, no hay una cantidad, digamos, benéfica o no dañina de alcohol, ¿eh?
Claro.
Eso hay que tenerlo bien claro. O sea, antes se decía, es que una copa al día es mejor. No. O sea, no hay cantidad benéfica de alcohol. Cualquier cantidad es mala, ¿no? El tema es, pues bueno, pero cada quien hace lo que quiere con su vida, ¿no?
Claro.
Y el consumo de alcohol y otras sustancias, bueno, en usándolas adecuadamente, pues bueno, es decir, es como este lubricante, el engranaje social y se vale.
Uh-huh.
Pero el tema es no pasarse de la raya, ¿no?
Sí,
y tener en cuenta algunos focos rojos.
No, claro, y no tomar, ahorita ver, después del corte lo vamos a platicar de estos focos rojos, pero fíjate que yo voy a confesar ahorita algo al aire y enfrente de ti, por la confianza y por la expertise que tienes, mi querido Pablo. Yo en algún momento de mi vida, por ahí de los 20, 20 y tantos, 26, 25, de pronto tenía yo tal estrés por trabajo y por todo este rollo, y sí, decía yo, no, a ver, necesito mi drink para desestresarme.
Sí.
Y ojo, cuentavientes, ¿eh? Yo porque tengo, no, o sea, a esa edad, perdón, era yo, y sigo siendo, bastante responsable y consciente de lo que estaba haciendo. De pronto caí en cuenta que yo ya llevaba un mes, cada jueves, miércoles, jueves y viernes, sábado y domingo no, para descansarle, de irme a sí, reventar y a tomarme drinks porque traía yo estrés, ¿sabes? Hasta que dije, a ver, no quiero engancharme,
exacto,
con esto, ¡qué tontería!
Exacto.
¿No?
Pues no es tontería. El tema es, mi querida Rebe, que justo ese es un foco rojo.
Claro.
O sea, cuando las personas empezamos a consumir el alcohol...
Yo detecté y dije, stop.
Claro, como solución o como tratamiento, entre comillas, para algún malestar físico o emocional, esa es la mejor forma,
claro,
de engancharte.
Claro.
Porque entonces ya no es una cosa que haces de manera lúdica. Esa es una cosa ya como de manera necesaria.
Era como
tu tratamiento.
Mi tratamiento.
Claro.
Exacto.
Sí.
¿No? O sea, pero yo ya no estaba a gusto con mi chamba, me
sí,
sentía moralmente super down.
Claro.
Y era estrés. O sea, sí tuve la conciencia. Y es a los veintitantos, cuando todos estamos
bueno,
en un rollo acá.
Pero te voy a decir, esa es o sea, el cerebro termina de desarrollarse a los 25,
ajá,
en la mujer, a los 30 en los hombres. Por eso es que tenemos 5 años de desfase mental.
Claro,
¿no?
Claro.
O sea, por eso una mujer de 25 con un hombre de 25 es como si anduviera con uno de 20. Entonces, el cerebro tarda en desarrollarse hasta ese tiempo y lo que tarda más es el lóbulo frontal. Entonces, es mucho más grave consumir alcohol entre los 15 y los 25,
uh-huh,
que entre los 35 y los 45.
Absolutamente.
O sea, el cerebro es mucho más sensible al daño del alcohol.
Y ya está armadón.
Y está desarrollándose, ya después está, ya lo que está, pero claro, antes se está desarrollando, entonces es una etapa bien vulnerable.
Claro. Vamos a hablar de más focos rojos regresando del corte con nuestro querido Pablo León. Si tienen alguna duda, pregunta, lo que quieran, escríbanos, ya saben mi Twitter, y les doy el Twitter de mi querido Pablo, es Psiquiatra LRS.
Psiquiatría LRS.
Ah, perdón, Psiquiatría LRS. Twitter, @ Psiquiatría.
Exacto, con P.
LRS. Después del corte, no se vayan.
Gracias.
Mucho. Sí. Pero nunca en esto en particular de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Por qué nos gusta sentirnos happy? ¿Qué pasa con el alcohol y el cerebro cuando por el uso, no el abuso, ni
la siguiente dependencia?
Ni la dependencia.
Es la adicción.
Exactamente. Claro. Aunque hay una línea bien delgadita.
Súper.
Y antes del corte estábamos hablando precisamente de los focos rojos. Yo di mi testimonio, mi querido Pablo, de que yo ponía, no como pretexto, sí me tenía muy estresada la chamba hace, claro, puta, 20 y tantos años.
Sí.
Y pero afortunadamente la voz de la conciencia me dijo, hey, estás agarrando esto miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, eres un bulto, tienes 20 y tantos años, ¿qué pasa? ¿No?
Sí, y es que así empieza mucha gente con un problema de alcohol.
Claro.
O sea, hoy se sabe bien que, por ejemplo, el 80-90% de las personas que en algún punto desarrollan un problema con el alcohol, de fondo o de base, tienen un problema como de ansiedad, depresión o de otra cuestión de salud mental. O sea, uno no agarra el alcohol como porque sabe rico nada más,
sí,
¿no?
Claro.
Este efecto de uso en donde yo me siento tranquilo, agradable, ahí está, pero eso no hace que yo consuma todos los días, ¿no? Pero ese es un foco rojo. O sea, cuando yo ya estoy consumiendo en respuesta o en la medida a un malestar emocional, o sea, yo ya tomo porque tomo, pues me relajo porque estoy ansioso, o porque duermo porque tengo insomnio, o porque me hace sentir menos enojado porque todo el tiempo estoy irritable, foco rojo. Porque entonces el problema ya es otro, y el alcohol es tu mala solución a ello.
Claro.
Segundo foco rojo, cuando yo digo que voy a tomar menos de lo que acabo tomando. No, hoy, como es jueves, solo voy a tomarme 2.
Ajá, sí,
acto seguido, 15, ¿no?
Sí.
Y entonces,
ahí te encargo.
Y eso me pasa de manera repetida.
Ajá.
Tercer foco rojo, cuando esto ya me trajo broncas con alguien, quien sea.
Ok.
Es decir, puede ser una pareja, puede ser en mi trabajo, puede ser amigos. Si mi pareja me dice, oye, la verdad, no, ya no me encanta tu forma de tomar. O sea, cuando tomas te pones muy mal. Ay, pero si tomo solamente una vez al mes.
No importa,
no importa, pero esa vez que tomas...
Mega agresivo y lárgate.
Exactamente. Ajá. Entonces, ese es un tercer foco rojo, ¿no? Y finalmente, yo diría, cuando yo ya empiezo a tener alguna afectación en mi vida real. O sea, no solo la más clásica u obvia podría ser, ya no llegué al trabajo porque estoy borracho. Pero no, pero también cuenta la cruda. Ojo.
Hijo, mano, claro.
O sea, si yo ya no...
En punto, hijo.
O sea, si yo ya no puedo hacer mis cosas, no porque estoy borracho, sino porque estoy bastante crudo, ya también es un foco rojo. ¿No? Porque entonces ya está interfiriendo de alguna forma en mi vida, ¿no? Y sí, el alcohol es muy padre. Otra cosa que hace en el cerebro y que no lo mencionamos es que el alcohol, ya dijimos, ¿no? Apaga el lóbulo frontal, que entonces acaba con mis inhibiciones. Entonces yo me siento increíble porque ya nada me da pena ni me inhibe. Dos, activa la dopamina y entonces eso me hace sentir placer, gusto, etcétera. Y tres, apaga una zona del cerebro que se llama la amígdala. La amígdala es una zona del cerebro que se activa cuando yo siento miedo, angustia, malestar, ¿no? Entonces, al apagar esa zona del cerebro, pues yo un poco pierdo el miedo.
Claro.
Cosa que es buena y a veces bastante mala.
No, totalmente. Claro.
Porque entonces hago cosas que por miedo no hubiera hecho. ¿Me
Exacto.
explico? Como... Pues como lo que sea, como pelearme con alguien en un bar o en una fiesta, o como decirle a mi primo o a mi tía que no me caen tan bien el día de Navidad,
claro,
que verdaderamente los odio, ¿no? Entonces esas cosas ya me empiezan a generar broncas. Y también tiene que ver con los mecanismos cerebrales del alcohol.
Sí, por supuesto.
¿No?
Ahora, voy a hacer una pregunta, pero no quiero que me hundan.
A ver, a ver.
¿Quiere decir entonces que si el alcohol desinhibe y saca esta personalidad... Vamos a hablar del lado positivo, ¿no?
Sí.
Buena conversación, creativa, inteligente. Bueno, la inteligencia, evidentemente, cada quien.
Claro.
Todos somos inteligentes.
Pero fluido. Y...
Fluido, simpático, abierto, ¿no? Hasta idiomas hablas. Me explico,
Exacto.
hasta el inglés lo hablas más. ¿Sabes? ¿Quiere decir entonces que somos eso en realidad? O sea, a lo que me refiero, no sé si me cachas.
Sí,
¿no?
sí, sí.
Tenemos todo eso.
Sí, eso ahí está.
Ajá, ahí está, ¿no? ¿Cómo lo saco sin alguna sustancia?
Justo ese es el tema. O sea, las inhibiciones de entrada creo que son algo normal, ¿no? Uh-huh. O sea, todas las personas tenemos algún nivel y grado de inhibiciones y eso es muy necesario siempre para la convivencia social. O sea, tampoco es que esté mal tener algunas inhibiciones.
Claro.
Pero es cierto que las personas, y dependiendo del tipo de sociedad, de cultura, de familia en la que crezco, a veces tenemos más inhibiciones de las que deberíamos. ¿Sí me explico? Uh-huh. Tal vez en sociedades como las latinoamericanas, en donde pues, todavía hay como muchas restricciones respecto a muchos aspectos, y en todas las sociedades del mundo, sí crecemos con lo que los psicoanalistas en algún momento llamaron como el super yo. O sea, esta parte de mí.
Exacto.
Que me dice no hagas esto, no hagas lo claro. otro, ta, 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 ¿no? Entonces sí creo que muchas personas tenemos una carga probablemente excesiva de esas restricciones o de esas inhibiciones o de esas constricciones en nuestra personalidad que hemos adquirido a lo largo de la vida y que no siempre son muy buenas. ¿Cómo hacer para quitar esas constricciones si yo siento que evitan que yo pueda desenvolverme como persona? Por ejemplo, soy demasiado tímido. Yo soy un tipo súper inteligente y tengo un montón de cosas que decir, pero me muero de pena, ¿no? O sea... Entonces, ¿qué hago para quitarme esa pena? Pues no hay camino corto. ¿Qué recomiendo yo siempre? Tomar psicoterapia.
O sea, terapia, claro, claro.
Cuando algo de mi persona siento que está obstruyendo en mi realización como ser humano, tengo que trabajarlo por la buena.
Por supuesto.
No apagando esa parte
Toma
del cerebro.
Toma terapia, no tomes tequila. Claro, ¿no?
Está bueno para un meme, uh-huh. para una playera. Totalmente, totalmente. Pero claro que eso es requiere más compromiso, requiere más tiempo, requiere más dinero, desde luego. O sea, es uh-huh. mucho más fácil decir, no, yo pues, no necesito terapia, necesito tequila.
No, hijo, yo creo que más bien no tanto el dinero. Hagan cuentas, cuentavientes. Y por
Total,
favor,
sí.
les suplico que ahorita nos compartan sus historias. El alcohol, ¿qué es lo peor y lo mejor que ha sacado de ustedes? Así, la peor experiencia sí. o la mejor en este caso, ¿no?
Sí.
Te digo, en esta película hay historias de, no quiero llamarlas de éxito, pero sí, sí triunfaron los que pudieron controlarlo, ¿no?
Sí.
¿No? Triunfaron en su chamba, con su pareja, etcétera, etcétera, y después pudieron dejar esta adicción al alcohol.
Al alcohol.
Pero las dos amigos de ellos se hundieron
sí.
en la miseria, en la desgracia. Y no quiero spoilerear, véanla, se llama Drunk.
Drunk, sí, sí. Y yo creo que la balanza siempre, la verdad, Rebe, uh-huh. termina por inclinarse hacia lo negativo.
Claro.
O sea, sí. es bien difícil, tal vez por una historia de éxito, uh-huh. encuentras 50 de,
sí,
de,
claro.
de fracaso, ¿no? Porque el alcohol, como cualquier droga adictiva, pues a la larga va a cobrar su factura, uh-huh. ¿no? Y de verdad, es bien difícil, justo por estos mecanismos cerebrales, que yo mantenga un nivel controlado si soy persistente.
Claro, claro.
O sea, porque la dopamina es la dopamina. Y uno podrá ser la persona más templada e inteligente y caer en un problema de alcoholismo. O sea, el alcoholismo no es de personas que ahí fueron tontas y no supieron controlarlo. Cualquiera podemos caer
Independientemente
en eso.
De todo lo que implica el alcoholismo, ¿tiene alguna vertiente genética?
Desde luego. Sí, esa parte no la mencionamos, pero uh-huh. sí. Sí, o sea, sí hay personas
Entonces, ojo, cuentavientes.
Que podrían ser mucho más susceptibles a engancharse con el alcohol porque en sus familias hay otras personas afectadas, por ejemplo, con un problema de alcoholismo.
Uh-huh.
Entonces, eso es una pregunta que siempre les hacemos en la consulta, por ejemplo. O sea, hay familiares dentro de tu historia clínica que han tenido problemas de abuso o dependencia de alguna sustancia.
Uh-huh.
Y si la respuesta es sí, no es que la persona lo va a tener por fuerza, pero
claro.
sí su riesgo es más alto.
Sí, como cualquier otro padecimiento,
Totalmente.
Trastorno o enfermedad.
Claro, y ahí ¿no? entonces a ese paciente que dices, bueno, pues mi papá es alcohólico, mi abuelo es alcohólico, mis tíos son alcohólicos, y yo pues, tomo, pero pues, cada semana. Es un poco decirles, pues estás viendo y no ves, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, esas personas tienen que tener como más cuidado que otras por su nivel de consumo y por su control de consumo.
Claro, por supuesto, porque al final no sabes.
No.
O sea, entras a este mundo de pronto de chavirulo para querer pertenecer, sentirte
Tal
ya
cual.
Que dominas el mundo.
Tal cual.
Sentirte más seguro, poderle llegar a la chava que te encanta o poder practicar con este chavo que te fascina y no lo has podido hacer. ¿Qué haces con tu grupito? Pues te pones, empiezas en el precopeo, que también
claro.
eso me parece. Todo lo hicimos, pero ahora que voy hacia atrás, digo, qué necedad, qué precopeo.
A calentar motores.
El calentar
claro.
motores ya era salir hasta las manitas,
sí.
arriesgándote a
sí.
manejar para irte al antro, ¿no?
Sí, porque además
porque no habían Ubers antes y los taxis no. nos valían gorro, ¿eh? Estoy hablando
ni, bueno,
de los 90.
Ni cinturón se usaba, ¿no?
Ni cinturón, ¿no? En nuestra
o sea,
época, ¿no?
Sí.
Pero no sé, ahora las nuevas generaciones siento que cada vez están consumiendo drogas y alcohol mucho más chavitos.
Más chavitos y en más cantidades. Y lo que decías al principio, y las mujeres están se están emparejando. Antes era súper claro, ¿no? O sea, el alcoholismo, el consumo de alcohol en exceso era un problema de hombres. Y de un tiempo para acá, para nada, está igual en hombres y en mujeres, edades más tempranas y en cantidades más altas. Es que está bien normalizado. O sea, yo tengo pacientes que llegan y me dicen, ¿cuánto tomas? No, leve. ¿Cuánto es leve? Pues no sé, unos 8 o 10 tragos.
Eso es leve, claro.
Yo, ¿cómo eso es leve? Sí, sí, tengo amigos que toman 20, ¿no?
Sí, no, no, bueno,
pero eso es muchísimo, pero a ellos no les parece, ¿no?
Claro.
Y el acceso al alcohol es facilísimo, o sea...
No, absolutamente. Y además toda esta campaña pro alcohol que hay en todas las redes con los chavos ahora, de estoy en mi boda, soy la novia, este es mi primer drink, ¿no?
Ah, sí, los retos.
Los retos estos, ¿no?
Este es mi 15º drink y ya están cayendo.
Que a mí me parece, claro, y de pronto veo, bueno, ya en estos adultos que están haciendo este tipo de retos, y luego veo esos mismos retos, pero en más chavitos, en adolescentes.
Sí.
¿No?
Sí, 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 totalmente. O sea, el consumo hoy empieza en México alrededor de los, imagínate, 13 años.
No, bueno.
13, 14 años. De tal forma que una persona ya puede haber desarrollado un problema de alcoholismo, pues por ahí de los 17 o de los 18.
Claro.
Imagínate, estás y tu cerebro está apenas desarrollando. O sea, le estás pegando en el momento más vulnerable de la vida.
Claro.
O sea, no, no es lo mismo tomar, que no está bien a ninguna edad, pero 10 tragos a los 40 que 10 tragos a los 15.
No, sí, absolutamente.
O sea, los estragos y las secuelas que te dejan en el cerebro son mucho mayores. Hay estudios de eso. O sea, estudios que han seguido a chavos de secundaria y preparatoria en Estados Unidos con consumo leve, moderado y sin consumo. Ojo, no incluyeron adictos. Y vieron que las personas con consumo incluso leve y moderado tenían niveles de IQ menores a los que no tomaron y que esos niveles de IQ ya eran permanentes para el resto de su vida.
¿Ves?
O sea,
claro.
IQ es la inteligencia, que en teoría no debería de modificarse.
Sí, sí, sí.
Entonces, sí son secuelas bien graves, ¿no?
No,
y permanentes.
No, ¿cómo no? No, y el problemón también para el sector salud, lo que cuesta toda esta parte, ¿no?
Totalmente.
O sea, trae todo esto trae cadenita.
Es una cadena, es una cadena, y pues creo que mucho de esto se podría resolver con eso, con consumo responsable, educación, con pues también con la vigilancia de los que están alrededor de los chavos que consumen, o sea, los papás, los cuidadores, los familiares. Pues tampoco, pero bueno, luego están igual, ¿no?
Claro.
Luego toman juntos, chupan juntos, así como, pues vente, mijo, ya.
Exacto.
Tienes 18, vamos a...
Es más, hay una serie de mitos alrededor también del alcohol, ¿no? Esto de mexicano que no toma no es mexicano, por ejemplo.
O quién toma más, esto es una cuestión de orgullo, ¿no?
Ah, claro.
Si no. Los del norte, o los del sur, o qué país toma más que el otro, y pues no.
Exactamente,
o sea,
¿no?
Eso es la verdad, pues la verdad son cosas bien peligrosas.
¿Qué recomendaciones darías a toda la gente que nos está y sobre todo a los cuentavientes papás que tienen ahorita chavos adolescentes? Están ahorita en la edad, por supuesto, de querer pertenecer, de querer sentirse que dominan el mundo, ¿no?
Claro.
¿Qué recomendaciones darías?
Pues mira, la recomendación principal, más allá de las muy prácticas, es importante que las personas... en general todas, y en particular los chavos ayudados por sus familiares y sus padres, pues trabajar mucho como en su autoestima. Y autoestima es la forma coloquial de decirlo, pero trabajar mucho como en la seguridad que yo tengo acerca de mí mismo. O sea, si una persona logra sentirse segura, confiada, soportada, sostenida por mi entorno, no va a necesitar la aprobación de alguien más. ¿Sí me explico? Va a poder decir, pues yo no tomo porque no me da la gana, y eso no va a ser tan grave, ¿no? Y va a poder aguantar que sus amigos le digan, ay, qué cobarde eres. Pues, sí, perfecto.
Sí.
Entonces, trabajar en la autoestima, trabajar en la seguridad de cada persona, es algo que no es sencillo. Y solo se logra, ¿cómo? Con atención. O sea, con estar, con estar, con estar.
Ajá.
En esta, la verdad es que las vidas súper ocupadas de hoy en día, pues los chavos crecen a veces como las plantitas, ¿no?
Sí, no,
y,
claro.
Y en parte se entiende, porque pues tenemos que trabajar los hombres, y antes que alguno de los dos padres te podía quedar en casa, ya no.
Exacto.
Entonces ahora los chavos crecen un poco solos o rodeados.
Y la presión social, que está cañona.
La presión
también.
Social, sí, la presión, esa es bien importante, ese es otro. Pues, primer consejo es, trabaja mucho en la seguridad, en la autoestima de tus hijos, y eso solo puede hacerse con presencia. Dos, cuida mucho su entorno. O sea, nada influye más que el entorno en donde crecen tus chavos.
Claro.
Incluso influye más que la crianza, ¿eh? O sea, hay estudios que dicen lo que impacta la crianza en tu forma de ser, después de los 15 años es como del 6%. Uh-huh. O sea, lo que tú haces como papá.
No, bueno,
te lo juro.
Una cifra bastante grande, ¿eh?
Pues, o sea, 6% de lo que tú sí. De lo que tú le enseñaste realmente va a ser parte de su personalidad después de los 15 años.
Claro.
O sea, gran parte determinado por su genética, pero otra gran parte determinado por su entorno.
Sí, sí, sí.
O sea, más importante que qué es lo que pasa dentro de tu casa, lo que pasa fuera de tu casa. Uh-huh. Entonces, decidir en qué entorno se desenvuelven las personas es bien importante.
Claro.
O sea, conocer. Desde qué, en qué lugares va a convivir, ¿no? En qué escuela va a estar y en qué amigos va a tener, qué actividades va a realizar, en qué círculos sociales se va a mover. Entonces, todo eso tienes que estarlo súper al pendiente y no hay más. Y recomendaciones prácticas. Uno, tener un plan de inicio siempre que vas a tomar. O sea, siempre decir, pues yo más o menos quiero tomar esto y por esta cantidad de tiempo. O sea, no llegar como el Borras. Pues ahí, como vaya la noche.
Échame una copa de nada, ¿no?
Totalmente.
De todo. Entonces, whisky, ron, cerveza.
Pues sí tienes que tener cierto plan. ¿A qué hora vas a empezar? Sí. ¿A qué hora vas a terminar? ¿Cuánto quieres tomar? Y eso es importante.
Claro.
Dos, tomar estas decisiones de cuál va a ser la logística. ¿Cómo voy a regresar a mi casa? ¿Quién me va a llevar? ¿Cómo voy a ir? Porque pues ahí vemos.
Sí, sí, sí. Así son los planes,
oye,
¿eh?
¿Y qué onda? ¿Con quién regresas? Pues no sé, ahí voy
no sé,
a ver.
Voy a ver quién.
El tema es que con 10 alcoholes encima.
No, bueno, pues, y corte a...
¿Quién va a ver?
Los dramas y las desgracias que ocurren por este tipo de cosas.
¿Estás de acuerdo?
¿Sí? Sí, totalmente.
Pero y luego
totalmente.
Entonces la culpa no es la culpa de él por irresponsable. No, a ver, si es un menor de edad, la culpa es tuya como papá y se acabó.
Absolutamente.
Pues, claro. Es decir, pues ¿dónde estabas, maestro? ¿No? Uh-huh. Desde luego las muy prácticas, siempre que vas a tomar, come antes de tomar. Hidrátate bien antes de tomar.
Claro.
Y no llegues hambriento, deshidratado, pues a hidratarte con Bacardí, ¿no?
Totalmente, totalmente, mi querido Pablo.
Así es, mi rey.
Oye, para todos los que quieran consultarte, Pablo, ¿en
sí,
dónde estás?
@ psiquiatría LRS. Uh-huh. LRS es de León Ruiz Estefano, son mis socios, somos un grupo de psiquiatras que vemos muchas patologías médicas. Silvana Estefano, que es mi socia, ve temas de alimentación. Leonardo Ruiz, de hecho, adicciones. Y yo, neuropsiquiatría. Estamos en el teléfono es el 5515-45-4240.
Uh-huh. Otra vez,
5515-45-4240.
Perfecto, y tienen una página, www.psiquiatrialrs.com,
de León Ruiz Estefano.
Que consulten y bueno, ahí está.
Ahí estamos.
¿Sale?